Lista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, muchachos. Gracias, gracias, muchas gracias. Estamos esta noche tan venturosa en la provincia de San Juan, en la ciudad de San Juan, en el municipio de Rawson, en esta escuela tan entrañable, con mucha gente amiga. Sombra terrible de Facundo, voy a evocar. Recién me preguntaban acerca de las artes sanjuaninas, y yo me embalurdé en una recorrida por guitarristas cuyanos y por otras áreas de la poética sanjuanina, y al final nadie nombró a Sarmiento, ¿no? Cosa. Suele ocurrir. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra con nosotros el remero italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, buonasera, amici di Patrizio. Grazie tante, compagni. Grazie mille.
Bien, bien. Muchas gracias a todos. Vamos a dar algunas noticias que para ustedes no tienen ningún sentido, pero para nosotros tampoco. Adelante.
Mañana también estaremos aquí en San Juan.
Eso sí tiene sentido.
Eso sí, señor. En este mismo lugar.
En este mismo lugar. En estas mismas sillas y sí, diciendo señor. Estas mismas cosas.
Sí.
Muy bien. Repitiendo palabra por palabra este programa.
Y la semana que viene ya estaremos en Buenos Aires, en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963.
Todos los
digo puede. Porque allá la gente que estaba esperando en Buenos Aires no saben qué día volvemos, no, ya estaremos allí el martes.
El martes. Sí. Vamos a aprovechar para agradecer a la ministra de Cultura de la Nación, la querida Teresa Parodi. Vamos a agradecer a la municipalidad de la ciudad de Rawson, aquí en San Juan, al intendente Juan Carlos Gioca, compañero Gioca que está por ahí, a la secretaria de Cultura del municipio de Rawson, Lucía Muñoz Gilbert, y por supuesto a todos ustedes, queridos amigos. Muchas gracias por estar aquí.
Y entonces, rodeados de este olor a tiza, pizarrón y a sudor de niño que tienen las escuelas,
sucede.
Vamos a la parte conceptual de este programa.
Tengo media provincia de San Juan en mis ojos.
Qué lindo, ¿es una imagen poética?
No, es literal. Salí desprevenido a la tarde, empezó a soplar el sonda. Hoy hay sonda aquí en San Juan.
Me parecía.
Y me entró una ráfaga de tierra que no logro sacarla por completo de los ojos, porque ¿Cómo se procede para empezar a sacar?
Claro, y esa es la gran cuestión ahora.
La pregunta es esa.
¿Cuál es el procedimiento para extraer un cuerpo extranjero
sí.
del ojo o de cualquier otra parte
bueno,
del cuerpo?
Está bien. El sonda le sopla en todo el cuerpo, no en el ojo. Ojo.
Claro, pero se le mete allí por donde encuentra
cada uno, usted sabrá, sí.
Ahora bien, contamos para esta indagación con la presencia del médico y damnificado, doctor Patricio Barton, especialista en cuerpos extranjeros en distintas partes del cuerpo. Doctor, ¿cuál es la parte del cuerpo más visitada o más usurpada por cuerpos extranjeros?
Más invadida.
Llámense pedruscos, guijarros, semillas o Roberto.
Asteroides le pueden entrar ahora.
Esta parte del cuerpo.
Sí, señor, porque también conviene saber qué le entró, porque muchas veces el damnificado no sabe describir.
No sabe.
Me entró algo, me entró algo.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy médico y no pude menos que escuchar lo que estaban diciendo.
Sí.
Y efectivamente, ya está.
Bueno, lo bueno, pero hay un protocolo.
Para, sí, hay que preguntarle.
Hay que preguntar.
Como el tipo no sabe que le entró.
No, porque el ojo mira para afuera, pero no para adentro.
Claro, este es
el
problema.
Entonces no sabe que le entró. Usted dice, me entró y no sé qué es.
No, me entró y dice tierra o algo, un bicho, no sabe.
Y entonces la ciencia, ¿qué respuesta puede darle? Ninguna.
No,
¿cómo que ninguna?
Porque, no, ya está.
Por ejemplo, si te entra en el ojo algo y se te va para adentro.
Nunca más.
Nunca más lo volvés a ver. Bueno. Mismo la nariz, el oído.
La boca. Más o menos.
O sea que la única posibilidad es un examen con tomografía.
Sí, operación, una trepanación de cráneo.
Pero uno no se va a operar el cerebro para ver qué le entró en el ojo.
No, señor.
Sería llevar la curiosidad demasiado bien. ¿Cuáles son los cuerpos extranjeros más frecuentes?
Bueno,
me han dicho que los niños suelen introducirse en las narices, o en la nariz, en este caso.
Sí.
Bolitas.
Y la bolita es generosa para ingresar por las fosas nasales. Y el niño experimenta primero como una gracia bastante superficial, exterior.
Claro.
Pero también después pierde el control.
La juventud también, ¿eh? Yo como está la juventud ahora, si la pasan metiéndose bolitas en la nariz hacer una gracia, porque está de moda.
¿Cómo va a estar de moda?
No está de moda.
Que yo sepa meterse bolitas en la nariz, ¿no?
Bueno, qué lástima.
No. Creo que no.
Bueno, y entonces el niño se mete esas porquerías en la nariz y después...
Si usted no la ve...
¿A quién?
¿A quién?
A la bolita.
Ajá.
Una vez que la tiene adentro, no la ve desde afuera.
Claro, así dijo un famoso periodista deportivo.
Sí. Bueno, tiene que ir urgente a un hospital, a una guardia.
Claro.
Porque
al grito de...
Porque si usted mete lo que fuere para poder sacar la bolita, es peor.
Se le va más para adentro.
Sí, se le va más adentro.
Bueno, voy a contar un episodio personal.
¿Cómo no? Por favor, estamos solos.
Lamento hacer autorreferencia en este espacio tan científico. Pero bueno, un amigo mío, una persona...
¿Ha llegado usted?
Sí, un amigo mío.
Un amigo suyo.
¿Cómo quiere que se lo diga? Bien. También, un día en una asamblea, se aburría tanto, había un discurso muy extenso.
Sí.
Eso es lo malo de los discursos extensos. Uno se aburre
y se empieza a meter,
bolitas en la nariz con los resultados que vamos a ver. Bueno, se metió una bolita en la nariz para hacer tiempo y se le fue para adentro. O sea, se la quiso sacar... Y se le fue
no había manera.
Llegó al hospital, lo atendieron.
Muy bien.
Y bueno, estaba el doctor Miranda, que es experto en cuerpos extranjeros. Y lo primero que hizo fue, mueva la cabeza, le dijo. Diga que sí. Y
allá está el...
Así.
Empezó a sonar como un cencerro. Y entonces el doctor... anotó, la tiene adentro.
Ah, bueno. Sí, más de una.
Y ahí empezó a hacer esfuerzos el doctor por sacar la bolita, ¿no?
Sí.
Lo pusieron cabeza abajo, el primero, hombre, sí, le pegaban en otra, en la espalda, por
lo ejemplo. Hacían estornudar.
Lo hacían estornudar.
¿Cómo lo hace estornudar?
Con pimienta, nunca hizo, señor, eso.
Sí, pero peor, porque primero inspira.
Sí, eso me dijo el médico después.
Eso dijo el médico después, que el caso es que no se la pudieron sacar. Y entonces hablaron con él y le dijeron, mire, usted va a tener que acostumbrarse a vivir con esta bolita de dentro.
No, claro.
Y andar por la vida como la yegua madrina. Y bueno, hizo un tratamiento psicológico.
¿Por qué psicológico? Con el,
¿y qué va a hacer?
Tenés que acostumbrarte a que vivís con una bolita
¿pero
de dentro?
¿Cómo es el tratamiento?
Lo atendió el doctor Rolón,
sí,
y en 3 años lo sacó adelante.
¿3 años?
Sí, sí.
¿Por
sí,
una bolita?
Sí, sí.
¿3 años de tratamiento?
Sí, 2 son 6.
Me parece demasiado. ¿Y logró superar el trauma?
Por nunca se supera del todo. Nunca se supera del todo. Porque él es un conferencista de primer orden, ¿eh?
Sí. Ah, es un conferencista.
Es un conferencista que habla mucho de satélites artificiales. ¿Vio el satélite que ha lanzado la Argentina hace pocos días?
Sí, el ARSAT-1.
Bueno, él no tuvo nada que...
Ah, bueno, entonces señor, que no viene al caso.
Pero a veces en medio de una conferencia, dice, el satélite entra en órbita, así, así...
¿Qué? Sí, claro, ¿qué? Claro.
Y se pone a llorar y todos lo tienen que consolar. Bueno, a cualquiera puede pasarle.
Ahora, ¿no se le puede salir en algún momento de la vida?
Sí, eso le dijo el médico.
En cualquier circunstancia.
Así como le entró, por ahí le sale.
Y por ahí le sale. Y lo agarra desprevenido.
Todo lo que entra es un principio de la medicina.
Claro.
Etcétera, ¿no?
Claro, y por ahí él se olvidó, ya se acostumbró tanto.
Sin embargo, mucho peor es tragarse algo.
Sí, bueno.
Sí, depende qué.
Tragarse algo, lo peor es tragarse algo con punta.
¿Algo cortante o punzante?
Sí. Porque por ejemplo, ahí... un facón.
Sí. Un compás, bueno, en la escuela, claro.
Facón es difícil. ¿Sabe? Yo conocí una persona que
tal?
Se había... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que se había tragado... Este es real, es sí, lo que digo.
¿Y qué? ¿Lo que decimos nosotros?
No, 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 señor.
¿Y qué se piensa que venimos aquí a qué?
A hablar bacana
adelante, sí, en este favor, ámbito académico, señor.
En algún momento el pan lactal traía un...
auspiciante de este programa.
Sí, sí.
Yo no se me refiero
a la sí. Traía un alambre, pero no como el que trae ahora recubierto en plástico.
¿Una
sí,
qué?
Una chapita de alambre.
¿Adentro del pan?
Nunca
había.
Está loco, señor.
Que cerraba la bolsa, señor.
¿Usted cerraba la bolsa? ¿Cómo cerrar la bolsa con un alambre? Una
bolsa
de pan.
Con una...
Viene
¿cómo
un chico
cierra?
Se lo come un alambre adentro. Está loco usted, no le mienta a la gente.
¿Cómo cierra el pan lactal hoy? Hoy en día.
No me cierra.
Tiene un alambre recubierto en plástico. Antes no estaba recubierto en plástico. Y era una chapita más ancha.
Bueno.
Pongamos que es cierto.
Pongamos que es cierto.
Se tragó eso. Que es muy importante. No, una señorita.
Ah, bueno. Y peor bueno, todavía.
Eso ya se explica.
No, peor no. ¿Por qué peor?
Bueno, mejor.
No, mejor tampoco. Ni mejor ni peor.
Bueno.
Pero, escúchame.
Se lo tragó.
¿No sabía que había que abrirlo el pan antes de comérselo? Esa se come todo así.
No, como... parece que había un error en la fábrica, que había una chapita adentro también del paquete.
Ah, bueno. Ah. No, mire, a mi cuñado le pasó algo muy, muy curioso, ¿no? Resulta que... un día se levantó a la mañana y notó que se había tragado algo.
¿Cómo? Sí. Sintió.
Dormido, somnámbulo, se tragó algo.
Sí.
Se levantó
y
sintió positivamente que el estómago estaba habitado por un cuerpo extranjero e incluso bastante considerable. Dijo, me he tragado algo, dijo.
Muy bien.
Dijo, o lo pensó o lo dijo ambas cosas.
Sí.
Dice, pero ¿qué me habré tragado? Empezó a palparse el estómago para ver
si
la forma lo ayudaba, claro. Pero no. Entonces hizo lo siguiente. Empezó a recorrer la casa para ver qué le faltaba.
¿Qué le faltaba? Claro.
Todo a la casa, un inventario.
No, digamos la habitación principalmente,
sí,
a ver qué le faltaba. Y si le faltaba algo, seguro que se lo había tragado.
Claro, muy bien.
Bueno, le faltaban 500 pesos.
Ah.
Y inmediatamente intervino el cuñado, que era yo,
sí,
diciéndole que seguramente era eso lo que se había tragado. Pero no. No. Entonces, resolvió ir al médico para
y
que
bueno,
le hicieran una radiografía.
Sí, está bien, lo primero.
Pero ahí resulta que la noche anterior se había comido 2 kilos de puré de papa.
Ah, no. No puede.
Bueno, entonces, ya no. Sabe cómo es el puré de papa. Genera una especie de niebla sólida.
Es imposible distinguir nada.
Que impide ver qué te tragaste.
Que te tragaste, claro, claro.
Y dice, no, acá es todo niebla sólida, puré de papa, no se ve nada.
No, se adhiere a las paredes.
Nada, por todas partes, nada. Bueno, muy bien, esperó. Finalmente vino a descubrirse que se había tragado un perfumero.
Y claro, yo lo entiendo.
Sí. Un perfumero de esos que hay en las piezas.
Los que vienen con una sopapa.
Que vienen con una perita de goma que se apretase. Sí. No. Y bueno, ¿cómo se lo sacamos? Y al final él resolvió quedárselo.
Qué lindo.
Porque había aprendido a hacer una gracia. Que él hacía un poco de fuerza con el estómago y largaba perfume por la boca.
Qué lindo. Una variedad del dragón.
Claro. Y la novia estaba recontenta.
Claro,
le parecía a él. Dice, ay, vení que te eche un poco de laca.
Bueno, pero él no se intoxicaba con eso porque el perfume...
Él bebía no, porque cuerpo. Si el perfume hubiera estado...
Suelto.
Suelto. Sí. Entonces sí. ¿Me entiendes? Porque se absorbe.
Claro.
Pero no, él lo tenía totalmente aislado en un perfumero de vidrio.
¿De vidrio?
De vidrio. Claro, era un poco incómodo porque pesaba un buen kilo y medio eso.
Bueno, sí. Y muy peligroso porque si, por ejemplo, choca con algo,
se puede romper. El médico le dijo, bueno, cuídese.
Sí, claro, no hay deportes violentos, claro.
Eso es lo que tiene la medicina para decirle sí, general, a alguien sí, que se traga.
En todos sentidos. Sí.
No, sí, no. Es cuídese o debió venir antes.
Claro, o qué va a hacer.
Claro. No, ¿qué va a hacer? Que en paz descanse. Está todo dicho así, señor.
Bueno, me parece poca respuesta de la medicina para un caso así de alguien que se ha
traído. Pero estamos hablando de cuerpos extranjeros sin vida. Pero ¿qué sí. pasa si lo que a uno le entra, Dios no permita, Barton, no sé, sí. ¿no? pero le entra algún animal, digamos, un mosquito o una vicuña, no sé, alguna.
El mosquito tiende a metérsele a un claro. al cristiano. Por el oído.
Sí. Y lo vuelve loco.
Y lo vuelve loco. Y trata de salir por el otro. A favor de la ignorancia de los mosquitos que creen.
Sí, en el dicho popular.
La cosa tan elemental de su pensamiento que si entró por un oído, bien puede salir por el otro. Sí. Bien. Como sabemos,
en
casi nunca
pasa.
Es posible.
Sí.
Pero. El problema es hacer retroceder al mosquito.
Claro, ¿cómo lo
y
hace
y el mosquito
salir?
No retrocede.
No sabe ir para atrás.
Me dijo mi profesor de literatura escocesa, poniéndome la mano en un hombro,
¿sí?
este, sí. me dijo, el mosquito no retrocede. Mm. Realmente, de los seres que vuelan, me gusta el chancho,
sí, claro.
de los seres que vuelan, el único que retrocede es el colibrí.
Claro.
Pero uno no va a estar esperando que le entre por el oído un colibrí para luego... Además, te entran para atrás.
Claro, sí. Con lo cual es lo
el
mismo.
El colibrí tiene una manera muy particular de entrarle a uno en el oído. Que viene y va
retrocediendo.
Mira y va retrocediendo.
Póngalo de cola.
Es uno mismo el que tiene que hacerle señas para que el colibrí entre en el oído. No sé con qué ventaja, finalmente.
Sí, no, realmente. Ahora, y el mosquito, entonces, al no retroceder...
Se instala,
se queda a vivir. Se queda a vivir ahí.
Claro, usted... hay dos escuelas. Una dice que hay que matar al mosquito.
Y qué feo.
Sí. Qué feo.
Sí.
Y la otra dice que hay que dejarlo vivo.
Ahora, esas son las dos opciones. A nadie se le ocurre hacer...
Sí, ¿qué otra hay?
No sé, sacar el mosquito con algún elemento...
¿Qué elemento? ¿Un barnabazú?
Una aspiradora.
Una aspiradora. No, está loco. No.
Corre el río. La aspiradora...
Le chupa todo.
Exactamente, no discrimina.
Exactamente.
Le saca el mosquito cuando usted ve que sigue saliendo cosas y ve que su pensamiento afloja. Me están sacando los...
Creo.
Le sacan los sesos. Le sacan.
¿Y cómo matan al mosquito en el caso de que uno decida...
El médico le dice, abra la oreja, le echa play y lo mata el mosquito.
No.
Porque si queda vivo, el mosquito se le mueve.
No, no solo eso.
Le pone huevecillos.
¿Perdón?
le pone huevo. ¿A usted le gustaría que le pusieran huevo en la oreja?
No, señor, pero...
A mí tampoco.
Bueno, pero ¿dónde los traía el mosquito los huevos?
¿Y adentro, señor? De sí propio.
Ya los traía...
Era quizá una mosquita.
Una mosquita que había llegado embarazada. Lo
claro, por decirlo en términos así,
sí.
Estúpidos.
Sí. Futura, pero, mamá, una claro, mosquita futura.
Pero
mamá.
Los huevos no prosperan adentro del oído.
¿Qué?
¿Cómo que no?
Escuche, usted dice que sí.
¿Qué?
Dentro del oído y en cualquier parte. Ahora mismo usted,
sí.
Se lo digo como médico,
sí.
Tiene huevos de centenares de miles de
especies.
De animales.
Sí, no, sí. ¿Dónde tengo los huevos, señor?
Por todo el cuerpo.
Yo, ya está desorientado.
Huevos de piojo,
sí,
en el cabello.
Huevos de ácaros.
En distintas partes del cuerpo. Huevos de glóbulos rojos. En la sangre y así. Porque, bueno, esto lo sabemos todos, pero vale la pena decirlo una vez más.
Sí.
Contenemos multitudes.
Sí. Bueno, está bien, pero son multitudes que juegan a favor o que en tal caso no lo enferman.
Bueno, ¿usted ha oído hablar de la fauna, cómo es?
Sí, la flora intestinal.
La flora, no era la fauna.
La flora, sí.
Sí. Le voy movimiento. A presentar a la señorita Flora Intestinal, que es nuestra directora de gimnasia. Claro, si hubiera fauna intestinal... Y la hay,
¿dónde hay flora?
No hay flora de fauna,
loco.
Sí, sí, sí. Está.
Y si se descuida, tiene cálculos también.
Sí. Una pregunta. Las tierritas, que las basuritas, por decirlo
sí,
mejor,
sí,
que a uno se le meten en el ojo, se van para adentro, ¿no?
Y bueno,
porque usted hace por ahí un movimiento y golpe no la siente más. Se fue para adentro.
Claro.
¿Adentro a dónde se le va a ir,
señor? Adentro de la calavera, señor.
¿Y dónde? ¿Dónde cae?
En muchos lugares.
Que debe haber detrás del ojo.
Sí, recámaras.
Una especie de pequeña cámara donde van las basuritas, las legañas.
Sí, legañas.
Todas aquellas cosas que de golpe la tenemos en el ojo y por ahí no las vemos más.
¿Sabe cómo se puede, señor, dar cuenta? La gente que le entra algo y se le va el lagrimal no llora nunca más.
No, señor.
¿Cómo que no?
Está muy estudiado eso, los oftalmólogos.
Por eso se, señor, lo pregunto, ya que está muy estudiado, conteste.
No, mire, los oftalmólogos han dado vuelta el ojo y la cavidad ocular y mil veces.
Así, ¿sí? Como para mirarse ellos mismos para adentro.
No.
Lo que se llama la introspección.
Totalmente. Y no hay ningún registro de esa cavidad a la que usted hace referencia.
Porque está tapada.
Claro.
No hay registro. ¿Cómo la imagina?
La ciencia no es imaginación.
Y parece, señor, que sí, señor.
Bueno,
¿qué imagina? ¿Una redecilla?
Bueno, responda a
una bolsa.
Claro.
Una bolsa, como la piojera, ponele.
¿Qué es la piojera?
La piojera, ajá, es una cavidad donde se alojan los piojos.
Sí, claro.
Está detrás del cuello.
Ah, es como,
en determinada época del año se revienta y los piojos salen en estampida. Y
es como una escuelita de piojos que tienen...
Cuando decimos, claro, vulgarmente, el nene tiene piojos.
Claro.
Bueno, se le reventó la piojera.
La piojera, señora.
Claro. Ah, pero yo creía que era un animal externo, el piojo, que se...
Es externo, subía. Pero ¿de dónde viene si no?
Y no sé.
A ver, explícamelo de otra manera.
Claro,
porque no sabemos todo de dónde viene.
Usted se puede contagiar un piojo, dos piojos, pero...
Señor, mira, el misterio de la vida.
¿Usted cree que los piojos saltan de una persona a otra?
No, señor, no, sí, ignorante.
Que están ahí en actitud rampante, y los mejores de ellos, digamos, los más audaces.
Los atletas.
Esperando que pase una persona mejor.
Sí.
Ponerle un piojo, habita un señor mediocre.
Sí, claro.
Mediocre para el piojo, por ejemplo, claro, mediocre en secreción sebácea.
Sí.
No digo mediocre en ilustración, porque al piojo que le importa si el tipo
no importa.
Entonces está ahí, cuando pasa una persona con el valero más lustroso y más prometedor, salta. ¿Te imaginas eso? No, señor.
No, es que es así, señor.
¿Cómo va a ser
salta
así?
El piojo, las pulgas, todos esos bichos parientes más o menos saltan de una cabellera en otra. Si usted por algún motivo tiene contacto con otra cabellera,
¿en qué sentido?
¿Por qué motivo podría ser?
Bueno, señor, no lo sé. Usted acaricia a su novia,
cosa de él, señor.
Bueno,
él
no me cambie de conversación.
No, señor, pero, sí.
Pero cambiemos de conversación. No cambiemos. Sí, yo acaricio a mi novia.
Bueno,
no,
está bien.
¿Qué hay? Está bien.
¿Querés preguntarle?
Y especialmente la acaricio porque yo la visito en su casa.
Sí.
Sus padres son unas personas muy rigurosas y muy polacas. que no las deja salir a la calle. Solamente me permiten visitarla en la sala de su casa con ellos presentes. Y no dejan que la toque. Cuando el viejo se va para el baño o algo, yo aprovecho
rápido.
Y rápidamente la manoseo con urgencia, vamos a decirlo
así. Bueno. Bueno, en ese instante...
Y ahí, en ese instante, que no me diga que justo aprovecha el piojo.
Y sí, yo no digo que su novia tenga o no tenga piojos, no sé, pero si los tuviera, los piojos de su novia se apoderan de su cabellera y de la suya a cualquier otra.
Y así, prácticamente no existe en el mundo una persona exenta de piojos.
Al menos de la posibilidad de tenerlos.
En ese caso, el padre polaco, al ver que yo me rasco,
va a deducir inmediatamente
que yo estuve manoseándola con urgencia mientras él iba a los lugares excusados.
¿Y por qué al padre no le saltan encima? Y se lo conoce.
No sé si no le saltan o si el señor es calvo, por ejemplo, no le van a saltar
lo conoce.
Los piojos.
Sí.
Bueno, última consideración acerca del sonda.
Sí.
¿Qué otros objetos nos pueden entrar en los ojos o en cualquiera de los 9 agujeros del cuerpo?
Y cualquier cosa que huele, pero cuidado también con las astillas de la madera. Porque eso le puede entrar en un ojo, sí, pero también con el solo contacto, la astilla perfora su piel y le ingresa por una mano,
claro,
por un pie.
Sí. ¿Sabe lo que es muy peligroso? Andar en cuatro patas por el piso de Pinotea.
Claro, y bueno, claro.
En si general, usted tiene esa costumbre, no sé por qué, anda en cuatro patas y medio arrastrando las manos.
Sobre cualquier piso,
por ahí,
peligroso.
No, pero la Pinotea suelta astilla mucho más,
claro, señor.
Epa.
Está bien, pero...
La baldosa no se astilla, señor, no va a comparar acá.
No, tiene otros riesgos. Pero una vez que le ingresó la astilla...
Le entra la sangre, señor, ya está.
Usted intenta con una pinza sacarse o se va perforando con una aguja, ahora dando...
Lo mejor es ir inmediatamente a un profesional.
Sí, claro.
Bueno, un abogado.
No, sí, señor. Un médico.
Bueno, también.
Un médico o un enfermero que haga el procedimiento de agujerear, digámoslo vulgarmente, con una aguja, allí donde se introdujo la astilla, va haciendo un surco.
Le agranda el agujero, ¿no es cierto?
Le agranda.
Claro.
Pero a veces...
Hay una sala incluso.
Sí.
Aquí.
Pero a veces eso complica, porque la astilla empieza a...
Y le empiezan a entrar
a
cosas
más
grandes
hacia adentro.
Y se le mete en una vena o arteria.
Sí.
Y cuando llega al corazón...
Adiós.
¿Qué?
¿Qué?
Chau. ¿Chau qué?
Estoy saludando a un amigo.
No, señor, digo... Estamos hablando de un tema serio.
FNS, por eso, enseguida en la guardia, en los hospitales, lo primero que pregunta, ¿alguno tiene una astilla? Sí, dice. Bueno, entonces,
apúrese. No, señor.
Porque cuando la astilla pasa por el corazón...
Se le clava y sigue como si no
hubiera... Hay casos mucho más graves en una guardia...
Que la muerte.
Que hacer pasar a uno que se clava.
Pero nosotros hacemos pasar... Incluso hay gente que tiene otra cosa...
Sí.
Qué sé yo, un infarto...
Sí.
Y finge que se le clavó una astilla para que...
Para pasar antes.
Para que lo atiendan antes.
Y así se salvan.
Qué extraño eso, ¿eh?
Y la medicina es humana para todos, señor. Discúlpeme.
Además, no puede ir hacia el torrente sanguíneo directamente. No, el torrente sanguíneo no tiene un portón gigantesco.
Todo, el más pequeño capilar, conduce al torrente sanguíneo como si fuera la cuenca de un río, discúlpeme la metáfora.
Y usted dice que por ahí circula y llega todo al corazón.
No digo nada.
No, sí, lo está diciendo.
No es una idea de él, señor.
Toda esta gente que está aquí está esperando para sacarse basuras del ojo. Levante la mano el que está esperando para sacarse basuras del ojo. Lo dicho.
No, mire. No levante las dos manos, señora, ya está con una.
Con es que tiene, en los dos ojos tiene la señora.
Lamentablemente no lo vamos a poder atender.
Y no, pero mire cómo estoy. No,
Usted efectivamente está muy mal. Pero...
Sí.
Incluso acá en este hospital hay enfermedades que no las atendemos por imposible.
Pero no, pero por imposible no, por lo menos no lo diga así.
La oficina de causas perdidas.
Bueno, última situación, doctor. ¿Cuál diría usted que es el cuerpo extranjero más peligroso? Más.
Todo lo que sea cortante, así se le meta en el ojo donde se le meta, es peligroso.
Sí.
Por eso muchas veces hay que hacer un lavaje, lo llamamos así.
Ajá. ¿A qué le llaman así? Al lavaje.
Al lavado.
un lavaje de dinero.
Al procedimiento, por ejemplo, de echarle lágrimas al ojo.
Lavaje le da a la palabra lavado
un ultraje.
Un tupillo ominoso y,
sí, y contagioso.
Sí, 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 totalmente. En el peor sentido, ¿no? No dice, voy a proceder al lavaje de mano, ¿no? Me lava las manos.
No, no, este es un lavaje porque es integral. Se aplica, por ejemplo, en el ojo.
Ajá.
¿El ojo cómo se limpia? ¿Usted se lava los ojos, no?
Sí,
sí, señor.
¿Cómo se me hago el famoso baño ocular?
Uno de dos.
Una cosa o el otro.
No, señor. Hay unas lágrimas que las compran, las compra en la farmacia, dice usted. Hay gente que no tiene lágrimas, digo que tiene pocas.
Y otra gente que tiene muchas y las dona, ¿o no?
No, 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 usted va a la farmacia, pide las lágrimas y tiene el ojo
seco. ¿Son lágrimas verdaderas de gente que dona?
Yo creo que sí.
¿Donación de lágrimas o lágrimas así, artificiales, una porquería?
Agua con sal.
La verdadera lágrima que yo me pongo, lágrima de madre, sí. las voy a...
¿Y dónde las compra?
En el colegio, las madres donan lágrimas,
cuando ingresan
las venden, hijos, claro. Y con eso construimos este salón de arte.
A la salida de los cabarets se venden lágrimas,
claro,
de madre.
Están las madres esperando a los malos hijos. Madres que lavan ropa para pagarle la carrera de médico a los chicos mientras los chicos van al cabaret.
Cabaret. ¿De dónde viene?
Usted sabe que hay un tango,
¿sí?
Digo yo cambiando, que se llama Rawson.
Ah, Rawson.
Que nosotros queremos mucho. Se llama Rawson. Y tiene una letrita en italiano. Te lo de esto tanta volta, non portare fiori in testa, solamente que a la fiesta, cuando andiamo a passeggiare. Como flor de regadera. Ese es Rawson. Y aquí estamos en Rawson y vamos a hacer ahora mismo una pequeña pausa en el transcurso de la cual atenderemos
a todos los
casos,
claro,
de basura en el ojo
o astilla en el dedo
que se hayan registrado.
Sí, señor.
Una pequeña pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Orden de Control 0800-668-400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 12ª fecha. Hoy a las 15, San Lorenzo, Independiente. Y a las 20, Defensa y Justicia, Lanús. Y mañana desde las 14:30, comenzamos con Racing Vélez. Seguimos con River Belgrano. Y terminamos con Godoy Cruz, Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
El futuro llegó a la radio. Con la nueva aplicación de Del Plata, vas a poder escuchar la radio en vivo en tu celular, en el lugar y el momento que quieras.
Más.
Interactuar en las redes sociales.
Más.
Enviar mensajes o llamar con un solo clic.
Más.
Localizar la repetidora más cercana a tu ubicación mediante un mapa interactivo.
Más.
Escuchar los partidos de fútbol.
Más.
Acceder a los mejores momentos de nuestra programación y mucho más.
Disponible para todo tipo de dispositivos móviles de Apple y Android. Descárgala en Google Play y iTunes.
La 1030 va con vos a todos lados, porque la 1030 no es otra M, es Del Plata.
Esta semana en Para Ti, un especial belleza imperdible. Te adelantamos lo último en fórmulas con efecto frío y aguas micelares. Te contamos el plan Bikini Express para que llegues increíble al verano. Y todo el make-up. Además, un especial de prendas para estar cómoda pero elegantes. Ya salió Para Ti.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en San Juan, en el municipio de Rawson, aquí en el enorme salón de usos múltiples del colegio número uno,
en la escuela más grande de San Juan,
la escuela más grande, ¿no? Una escuela hermosa, muy linda.
Sí, sí. Y podemos repetir varias veces acá.
Tenemos mensajes, ¿no?
Algunos mensajes de los presentes, ¿eh?
Gracias, negro, por venir a San Juan. Te escuchamos hace tiempo y es la primera vez que podemos verte, dice Lucía Vargas.
En el mismo sentido se pronuncian Seba y Vero, que me preguntan si ya he llegado a la conclusión de que el mejor vino es el sanjuanino.
Caramba. Dolina, mire esto, tengo todos sus libros, pero no se los pienso devolver. Bienvenido, Javier.
Vine con mi hermana La Calor, dice Barton de Chile Aguilespi, que mi hija está enamorada de él.
Pobrecita.
Caramba. Esto dice Mimi. Bueno.
Querido Dolina, que viva, cogollito de cultura. A ver cuando pasa por mi casa, así tenemos una aventura.
¡Epa!
Dice Evelyn. ¿A dónde está Evelyn?
Así está, mire, poniéndose la ropa nuevamente. Ahí. Gracias, Evelyn.
Buenas tardes.
Vine de San Luis a verte. Le dije a mi jefe que hacía análisis. Le mandás un saludo y no firma. ¡Qué feo!
¡Qué feo, eh!
Sí.
Que tiran la mano y esconden la piedra.
Esconden la otra, sí. Alejandro, bienvenido, etcétera. Saluda a Marcos Ponce por su cumpleaños, Cecilia y Mario.
Alejandro, solo más. Con beso y foto me conformo, dice Julieta, mientras que Marcos Ponce grita que hoy es su cumpleaños número 33 y nosotros
con las manos vacías. Marcos,
¿qué podemos decir? ¿Dónde estás, Marcos?
¿Dónde está Marcos? Ahí,
ahí soplando. Bueno, Marcos,
mire usted,
este aplauso
es para usted. Lo trajimos para vos, ti. Marcos.
Bueno, en este momento les vamos a hacer entrega de un objeto artístico de plata que habíamos... ¿Dónde está?
No, lo tenía Barson.
No, no, yo, a mí no me lo dieron.
Perdóname,
bueno, se ha traspapelado.
Bien. Hola, Alejandro, ¿hiciste tu obra de bien del día? Dice, ¿me podrías dar un besito? Dice Julieta.
¿A dónde está Julieta?
La obra de bien del día.
Acá maravilla de la imaginación creadora, es lo que me inspira. Alejandro Dolina grita... con una botella de vino en la mano, Florencia Catucci.
Muy bien. Acá dicen haber visto a un hijo sanjuanino mío. Lamentablemente no, pero podemos programarlo para la próxima.
Bueno, bueno. Señoras, señores, creo que le toca a usted hablar en este momento.
Vamos a hablar esta noche. Necesito un poco de fe poética esta noche.
Por favor.
Sí. Porque vamos a hablar de levitaciones.
Epa.
Cosa muy ligada a la fe. Yo tengo tres casos de levitaciones históricos: la de Teresa de Ávila, la de Bernardino Realino y la de Francisco Suárez. Aquí hemos hablado en este foro ya de muchos famosos levitadores y hasta voladores, como San José de Copertino, aquel monje que tenía tanta fe que por ahí se levantaba de su lugar en el templo y por ahí lo tenían que bajar como a piedrazo de los techos. Hablemos primero de Santa Teresa, que dentro de su misticismo poseía también un espíritu sumamente positivo. Y entonces se quejaba de sus levantamientos en el aire, porque no los podía evitar. Y parecían que estaban esas levitaciones en relación con un gran desgaste que la dejaba maltrecha.
Sí, sí.
Vivió Santa Teresa durante casi todo el siglo XVI, y ella misma escribió que la primera vez que levitó fue un día en el que estaba en el coro con todas las religiosas arrodilladas. Estaba esperando recibir la comunión y de golpe vio que estaba arrodillada, ella también, como sus compañeras, pero en el aire. Y notó, espantada, que podía ver las espaldas de sus compañeras durante su rezo. Bueno, si estuviera arrodillada en el piso también.
También, bastaba con irse para atrás.
El caso es que cuando regresó al piso, prohibió a las hermanas hablar de eso a las autoridades.
Bueno.
Vio cómo son, uno levita... Y los compañeros enseguida van y le alcahuetean a la maestra. Uy, fulano anda levitando. Parece que al advertir que estaba por levitar, Teresa se tiraba enseguida al suelo y se agarraba de algo o de alguna compañera porque no quería levitar. A pesar de todos los esfuerzos, no podía evitar la elevación y en una oportunidad Teresa incluso levantó con ella a una priora que intentaba sostenerla en tierra. Sí, la levantó para arriba. Vio cómo es uno cuando levita. Dicen que Teresa suplicaba que Dios tuviera a bien no favorecerla con mercedes que se revelaran con signos externos.
Está muy bien, está muy bien.
Pero, en verdad, parece que no había caso. Teresa seguía levitando. Cuando quería resistirse, sentía bajo los pies asombrosas presiones hacia arriba. Una de las levitaciones más célebres de Teresa de Ávila es la que experimentó al mismo tiempo que Juan de la Cruz, que había ido a visitarla al convento de la Encarnación, ¿no? Y parece que cuando San Juan de la Cruz le estaba hablando de la Trinidad, él se elevó en el aire y junto con él su asiento.
Bueno.
Inmediatamente Teresa también se elevó y continuaron la conversación... un metro y medio sobre el suelo. Ahora, otra de las monjas, Sor Beatriz de Jesús, entró por casualidad en aquel momento y vio semejante escena. Bueno, supongo que se habrá desmayado convenientemente. Otras carmelitas también fueron testigos y declararon en las actas, que luego sirvieron ya en 1622 para que Teresa fuera santa, todo esto que le acabo de contar.
Claro, sí, sí.
Otro, Francisco Suárez, un jesuita, que era de Granada, había nacido en 1548. Bueno, Suárez también levitaba. Y Jerónimo da Silva, otro jesuita, lo vio. Parece que fue así el asunto. El superior Pedro de Aragón le ordenó a Jerónimo da Silva que le llevara un mensaje a Francisco Suárez. Dice, tomá, andá a llevar este mensaje a Francisco Suárez. Bueno, dijo el otro.
Anda rápido.
Jerónimo fue hasta la celda indicada y antes de entrar se asomó. Y Francisco Suárez estaba rezando, suspendido en el aire. Bueno, entonces Jerónimo, vio cómo hace uno, ¿no? Sí. Jerónimo da Silva salió de allí con los pelos de punta y esperó un rato para ver si bajaba. Se asomó otra vez y Suárez seguía a media altura, entre el suelo y el techo estaba, pero en estado horizontal ahora.
Ah, claro, para descansar.
Otra vez cerró la puerta, así, hasta que escuchó un ruido y entonces abrió la puerta y Suárez estaba lo más pancho en su escritorio. Entonces Jerónimo le dijo que el superior lo esperaba hace un rato largo. Suárez le preguntó por qué no se lo había dicho antes. Y Jerónimo le tuvo que explicar que no había querido interrumpir su vuelo, qué sé yo, provocarle un accidente.
Claro, imagínense.
Imagínense por ahí, le digo, Suárez, usted está por allá arriba, ¿qué? ¡Pum! Le tocan el timbre, le abren de golpe y se dan un porrazo. Ante esta objeción, Suárez se rió y suplicó a Jerónimo da Silva que nunca contara a nadie lo que había visto.
Aquí está la prueba, ¿no?
Aquí está la prueba de que Jerónimo da Silva no cumplió. Un contemporáneo de Francisco Suárez fue el padre Bernardino Realino, otro, ¿no?, que fue visto en estado de levitación. Lo vio un tal Tobías Laponte, que parece que andaba por un corredor, cuando pasó por la celda de Bernardino, vio al padre durmiendo en el aire. Estaba polillando la siesta en el aire, lo más caficio. Era una levitación notablemente involuntaria. Bueno, parece que durante el sueño el padre Realino tenía levitaciones involuntarias.
Qué bárbaro.
Ahora, cuando Tobías Laponte hizo su declaración, fue recién durante el proceso de beatificación de Bernardino, y los jueces le dijeron, ojo, no exagere los hechos, dice, por ahí, impulsado por un sentimiento de devoción malentendido, ya que los santos no tienen ninguna necesidad de que se apoye su causa con milagros de esta clase, bla, bla, bla. Entonces, la declaración firmada por Tobías Laponte fue despojada de toda devoción barroca, y fue la siguiente. Bernardino Realino voló, firmado Tobías.
Eso es síntesis, muy bien, está bien.
Tenemos aquí una lista de casos de personas que han levitado.
A ver.
Claude Idier fue director del seminario de Grenoble, se elevó por los aires en 1810. André Gilbert Fournet hizo lo propio, pero antes, en 1793. Entonces no hizo lo propio.
No, abal la letra.
Debió esconderse por mucho tiempo, porque era la época del terror, imagínense. No se toleraban santidades elocuentes.
No, claro, no, claro.
Miquel Garicoitz, que murió en 1863, fue el fundador de una comunidad llamada Sacerdotes de Betarram, y este muchacho se elevaba cada vez que decía la misa. Empezaba a decir la misa y para arriba. Gemma Gaigani de Luca era una muchacha de Italia, una mujer romana, a pesar de llamarse de Luca. No hace tanto murió aquí, casi ya en nuestros tiempos, en 1903. Resulta que se ofendió una vez. Ella levitaba. Y un día, parece que ella cuando se hallaba en éxtasis, se elevaba a mucha altura, incluso a una altura suficiente como para abrazar, ponerle un crucifijo o un objeto cualquiera que en otras circunstancias no hubiera podido alcanzar.
Claro. Claro.
Y el padre Constanzo Salvi le rogó que lo ayudara con sus facultades de levitación para limpiar los vitrales de la congregación.
Qué gente.
Y Gemma Galgani, desconsolada, abandonó aquel lugar. y dice que también abandonó el ejercicio que la destacaba. Dejó de levitar. Esto me parece un gesto digno, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Porque uno se rompe el espíritu para levitar y después usan esa facultad santa para limpiar los vidrios. No, no, señor. Así que yo creo que esta charla está dedicada a aquellos que levitando limpian vidrios ajenos.
Está muy bien.
Y usted sabe que ha andado siempre en una actitud más bien reptil, ¿no? Pero conozco a muchos que teniendo la facultad de levitar han sido utilizados por sus amigos, sus familiares, sus novios, sus novias, para limpiar distintas clases de vidrios, para recobrar pelotas perdidas, podar árboles, etcétera, ¿no? Yo digo, inmundicia sobre la memoria de aquellos que utilizan esta virtud santa de sus amigos para actividades prosaicas.
Está muy bien esa maldición. ¿Sabes qué estaba pensando, Alejandro? Que no tanto entre nosotros, pero en culturas como la hinduista, es frecuente esto de la levitación y se supone que se llega a eso a través de un ejercicio físico y espiritual. Entre nosotros, lo que ha generado esto es siempre lo que pasa cuando uno se entera que un cuerpo más pesado que el aire vuela, por ejemplo, los aviones. Desconfianza y resignación, porque otro no le queda. Pero la modernidad nos ha acostumbrado a que los milagros se transformen en fenómenos de circo. Y esto está malo, porque si uno es desconfiado ante el milagro, ante el fenómeno de circo, solamente se puede decepcionar. Y esto termina con los sueños. Pero, así como se dice que el arte eleva, Susan Sontag decía que a ella le gustaba hacerse mala sangre, o sea, amargarse la vida por la inteligencia, porque así donde había algo que no entendía, ella se esforzaba por comprenderlo. Y creo que está bien esto, porque la levitación, que fue un privilegio de algunos pocos, gracias a esas personas que tienen una ética de la inteligencia, que se amargan la vida pensando, logró transformarse. Lo que era un privilegio es un derecho de todos aquellos que se puedan subir, por ejemplo, a una aeronave. Pero también ocurre que algunos tiempos confunden el esfuerzo colectivo con un milagro y quieren volver esos privilegios. Y en ese sentido tenemos casi lo mismo que pasa en la naturaleza. ¿Cómo hace uno para distinguir las personas? Bueno, cuando alguien a través del esfuerzo, del espíritu o de la ciencia se eleva, está viendo a un santo, a un hombre de bien, a un hombre de trabajo. Sin embargo, cuando ve a un tipo que utiliza apenas esto para limpiar los vidrios o los privilegios para subirse a un avión, lo que está viendo es un pobre pajarón o si no, un ave de paso.
Ave de paso es también una bella canción de Charlo que escucharemos por su autor en el final de otro día en el que se conmemora el principio de unos vuelos que ya no tienen retroceso. Canta Charlo, Ave de paso.
Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso y tu beso de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Mi destino es andar en la vida y se mal soñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos por ti soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado, viajero corazón. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos por ti soñaré.
Era Charlo, en La Venganza Será Terrible, Ave de Paso.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados, 2 décimas, la humedad 74%. El presidente del Banco Central calificó de absolutamente falso el artículo del diario Clarín. Alejandro Vanoli se refirió a la publicación que le atribuye haber dicho ante inversores en Washington que se decidió pegarles a los fondos buitres. Además, consideró que ese artículo beneficia a esos acreedores. Medida de fuerza en la línea C de subterráneos. El servicio que cubre el trayecto entre Retiro y Constitución se restablecerá hoy por la mañana. Esto se debe a la agresión de un guarda por parte de un pasajero en la estación San Juan. En tanto, Metrovías comunicó que se trata de un conflicto gremial sorpresivo y pidió disculpas a los usuarios por los inconvenientes. Preocupación mundial por el avance del ébola. UNICEF pide más fondos para combatir la epidemia y alertó sobre sus consecuencias. Señala el organismo que solo se cubrió un tercio de los 200 millones de dólares que se necesitan para enfrentar este virus. Para esta jornada en Buenos Aires se anticipa cielo parcialmente nublado a nublado, probables lluvias y tormentas, luego mejorando, una mínima de 15 grados y una máxima de 25. La actual en la ciudad, 20 grados, 2 décimas, la humedad, 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-666-8400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
¡Hey, gente! ¡Exclusivo! Mariana Fabiani presenta a Máximo. A un mes y medio de haber sido mamá, la conductora nos presenta el varón que siempre soñó. Estoy enamorada de la vida que tengo. El amor por su pareja, Mariano Chiade, y el pedido de su nena Matilda. Quiero que se casen. Además, un especial Día de la Madre. Y de regalo, el segundo libro de la colección, Francisco. La revolución de la paz, el amor y la justicia. Vida y obra del argentino que marca una época. ¡Gente!
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde San Juan por Radio del Plata. Estamos en el municipio de Rawson con muchísima gente aquí, con muchos mensajes también que...
Sí, sí, qué lindo estar aquí hoy. Veo muchos que evidentemente son estudiantes de la casa. Para mí los obligaron a venir.
No, señor.
Sí. Porque incluso veo que las pausas tratan de huir por las puertas de los costados. Son interceptados por patos, vicas,
sí, señor,
que los devuelven al interior.
Sí, bueno, al grito de orden.
Voy a dar una noticia, sí, para, sí, Buenos Aires, ¿sí? Mañana, mañana sábado.
Sábado 18 de octubre.
Así es. Sí. El gran cantante, el joven y estupendo cantante de tangos, Lautaro Massa, junto al pianista Oscar de Lía, se presentarán en un local que se llama Bien Bohemio, Sánchez de Loria 745, es mañana a las 21:30. Lautaro Massa, Oscar de Lía, Bien Bohemio, Sánchez de Loria, 745, mañana 21:30. Iremos, no nosotros,
no,
pero otras personas
irán. Iremos. Aquí dice, muchachos, son extraordinarios, pero recuerden que el espíritu del Sonda Sarmiento está detrás de ustedes y firma Dominguito.
Mirá vos.
Ale, ¿por qué nos tratás tan mal a las viejas? Dice Silvia, con lo que te queremos.
Cállese.
Todavía me animo a ir a los suyos, dice, hay muchos por aquí y así, deja besos.
Negro Tocayo, soy estudiante de filosofía y te quería pedir un consejo para la carrera. Muchas gracias. El consejo es un género literario ejercido casi exclusivamente por imbéciles. Voy a darte un consejo.
Tenemos un consejo nacional, por eso otra cosa. Mire esto, Alejandro, el destino nos depara dos máximas adversidades: amar a quien no nos ama y ser amados por quien no podemos amar. La imperfección de la cita es cosa de la frágil memoria, dicen.
Sí. Algunos dicen que es más doloroso ser amado y no poder amar. Mentira,
loco.
No has sufrido lo otro. Yo prefiero 100 veces eso.
Sí, claro.
Y no amar a una persona que no me ama, que es broma.
Que por otra parte pasa tan seguido.
No, ¿qué me importa si otro no me ama y yo no lo amo? Que es en broma.
Seguí participando. Nah. Hola.
Salí.
Bueno, señor. Me llamo Gianni. Me había pintado traer un libro para que me firmes, le dice a usted, pero me lo olvidé, así que me conformo con un saludito tuyo.
Bueno, ¿cómo no?
Hola, ¿le quiere usted ser mi novio?
Sí. Sí, Barton.
No, señor, espere que lea el mensaje.
Pero trate de no traer. Ah, no, de usted se puede. Tratar al novio de usted es maravilloso.
Eso, oh, sí. Es muy estimulante.
Yo he tenido novias que me trataban de usted.
Bueno.
Hasta cierto momento.
Sí, claro.
En que me dejaban y me decían, no quiero verte más.
Salí.
Rajá de acá. ¿Dónde está esa persona que me trata de usted?
Aquí está.
Ah, está lejos. Digo que con respeto no se llega a ninguna parte. Mirá el asiento que tiene.
Ana Laura se llama. Ah, no, pero mire lo que le dice.
¿Qué?
A ver, dice, si me decís que sí.
Sí.
Si me decís que sí, abandono al grandote y me voy con vos.
¿Se encuentra en la sala el grandote?
Ahí está.
Póngase de pie, grandote.
No.
¿Qué te conviene más?
¿Cómo le va, grandote?
Ya conoces al chiquito, el negro. Si te sobran novias, avisé, te ayudamos, dice Javier y Carlos.
Hola, Alejandro, Barton, Dorio. ¿Pueden saludar a mi viejo que se quedó en casa? Soy Ricardo Heredia. Bueno, hola, ¿qué tal, viejo?
Don Heredia, ¿cómo anda?
Gracias por visitarnos. Esperamos que se sientan a gusto. Felicitaciones, dice Mario de Médano de Oro.
Agus Sol, el 38, y Pablo nos saludan, nos invitan. Bienvenido a San Juan, hace mucho te estamos esperando. Gritan Telo, Lucas, Julio Carrizo y Martín Irrazábal.
Mire qué bien que empezaba este mensaje y qué mal que termina. Hola, Alejandro y equipo, soy Renzo y vine con mis hermanas, Marisa y Celina, y mi amiga Fabi, que son tres morochas sanjuaninas. Hasta ahí, bárbaro.
Sí.
Y después dice, no le dedicas, Rubio, Rubio, tómatela.
Vero Tejada me pregunta si quiero casarme con una sanjuanina. No, ella. Ale, tengo en casa un canasto de miñones, dice Fabiola. Ayer hablamos.
¿Cómo aprendió?
Ayer contamos una historia
de
dos personas que se amaban, por no decir otra cosa, en el interior de un canasto de pancitos miñones.
Hola, Alejandro. Somos Matías y Carlos del departamento de Chimbas y lo escuchamos todas las noches. Le mandamos un gran abrazo y gracias por estar en San Juan. Y después le dejan esta consigna para que usted mande al aire, si quiere.
Sí, la consigna es ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Una vez más.
A ver.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Ahí está.
Bueno, muchísimas gracias a todos.
Aquí soy Inés, dice, agradece, dice Negrito, te quiero mucho, sos mi compañía hace mucho tiempo. Dice, ¿me podés dar un abrazo?
¿Quién lo pide?
Después, Inés.
¿Cómo no, Inés? ¿Dónde estás, Inés?
Acá, Inés. Estás aquí. En la falda del grandote, me parece.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
La tecnología nos ayuda a dormir en los viajes.
Qué importante tema.
¿Cómo se duerme hoy en los viajes? ¿Cuáles son las nuevas maneras de dormir? Etcétera. Sí. Es un informe preparado por nuestro equipo de producción.
Sí.
Contamos, para elucidar mejor este asunto, con el doctor Patricio Barton. ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal? Buenas noches.
Especialista en viajes
y en sueños. Sí, qué lindo.
¿Qué hay de nuevo, doctor?
¿Por qué se ríe?
Porque soy un imbécil. ¿Qué puede esperar de nuevo el viajero respecto de los viajes?
Mire, el viajero pregunta todo el tiempo cuál es el servicio cama.
¿Cuál es el servicio cama?
¿Pero cuál es?
Tiene el servicio cama premium super oro de platino.
No le empiece a poner nombres a las cosas que no,
claro,
conoce.
¿Qué es una cama?
Ay, mire,
ahí está.
Una cama es una cama. Acostar en una cama premium oro, qué sé yo.
Cama no, que porque viene con premio. Pero bueno.
Tienes que preguntar en la boletería. Dice coche cama.
¿No? Buenas tardes, coche cama.
Sí, coche cama. Entonces le dan el pasaje. Pero usted insista, cama total.
¿Cama total? ¿O me tengo que quedar quieto?
No, señor. ¿Cómo es cama media?
En 180 grados es cama total.
Ajá.
Y que...
Me gusta cama total.
Sí, cama total suena
como,
a una...
Como nombre comercial.
Sí, desayuno y cama
empresas,
total.
Empresas, el Cóndor presenta su... cama total.
Dormido. Qué lindo.
Tarda el doble que el semicama.
Sí, claro, me imagino.
Porque después tiene el semicama.
Se trata solamente de los 180 grados. Semicama 180... que es 90 grados.
Sí, tiene tiene dos ángulos.
Dos, sí. Ajá.
Porque veo que viene, se reclina.
Sí, pero discúlpeme, sí. Soy un viajero. El tema es que cuando el de adelante se te reclina demasiado,
sí. Bueno.
Y uno se queda en su ángulo de 90 grados sentado, prácticamente el tipo está durmiendo con la cabeza entre mis pies.
Sí, sí. Bueno.
Me vengo a quejar.
Y bueno, señor, pero es la hora de dormir.
Y a veces me mira así con ojo de carnero degollado, como sí. Que vamos, nos pongamos todos de acuerdo. O nos reclinemos o nos sentemos, pero uno reclinado, el otro sentado no va.
A determinada hora, después del servicio de cena,
sí.
Apagamos las luces.
Epa.
La cena conviene comérsela sentado, ¿no?
Sí. ¿Usted sabe comer acostado?
No. Pero peor es que uno esté... Tiene que haber una hora, porque si el de adelante está durmiendo con la cabeza entre mis piernas, le voy a tener que comer encima.
Sí. O comiendo un bocadito cada tanto, como que
claro, la... O le doy yo, le digo, a ver, este para el tío Roberto.
O el tipo le sostiene el sándwich,
no le viste esa
boca. O de bandeja,
claro.
No, nosotros repartimos la cena, pedimos que se pone, como en los aviones, veo que le dicen.
No, eso es para aterrizar.
Que pongan.
La espalda dura.
La espalda así.
O derecha.
Que bajen las
mesas. Que se sienten derecho que vamos a comer.
Sí, bueno, no se dice exactamente así, pero es algo así. Y le reparten la cena.
Y le reparten, sí.
Y después sí, se apagan las luces.
Y ahí te quiero ver.
Y se suspende todo. Las azafatas desaparecen de los vuelos, se van no sé a dónde.
No,
se forman, se van a dormir ellas.
Sí, se toman otro avión, sí, se tiran, no sé. ¿Dónde están?
Ahí, incluso por ahí, no sé, yo siempre pienso que están sentadas con otro.
Bueno, sí, estarán con el piloto. El piloto duerme, señor, tiene cama total del piloto de aerolínea.
Los pilotos andan todos con las azafatas, permítame.
Sí. No, señor, ese.
Algunos y pobre
no.
Gente.
No, sí, quizás algunos sí, no sé.
Eso es una denuncia.
No es una denuncia.
Ha sido usted muy grave, ¿eh?
Qué feo de denuncia.
¿Cómo se atreve a decir que todos los pilotos andan con las
azafatas? No dije todo, señor, digo, quizás el amor.
El comisario
de amor. El amor aparece. Y usted no lo puede contener. Eso
claro, es una... Está ahí a 10.000 metros de altura manejando un avión y dice, bueno,
si no
soy de madera. Y le dice al sobrecargo, teneme un cacho al volante.
No,
y si no te gusta...
Le voy a atender un asunto.
Si no te gusta, bajaste. Claro, escúcheme.
Van de a cuatro.
¿Qué?
Nosotros estamos con un proyecto de una aerolínea, que es una cooperativa.
¿Sí?
Una aerolínea, sí, un poquito humilde, pero que es...
¿Qué?
Es un esfuerzo, ¿no?
Bueno, sí.
Se va a calambrar,
así.
Nosotros alquilamos un avión grande,
Modesto,
un pequeño Hércules.
¿Cómo es un pequeño Hércules? Un Hércules es inmenso.
Herculito.
C-130.
Pero en el Hércules entra un camión entero, pues...
Bueno, es poco entrar.
Bueno, y mucho más.
Bien. No, es un avión, pero chiquito, más o menos. Son
20 plazas.
20, 25 personas, según los días.
Claro. No, ¿cómo según los días? ¿Cuántas plazas tiene?
20.
Bueno, entonces, 20 pero, personas.
Más o menos.
5 paradas.
Según como venga, por ahí, allá. Claro. Nos hacemos chiquitos.
Sí, señor.
Muchachos, nos corremos un poquito. Y tenemos también una nueva categoría, que es Dorapa. He parado.
Claro,
pero está prohibido eso.
¿Y quién lo va a ver estando en el aire, señor?
Es una cosa económica que vamos a ir para adelante, señor. Hay primera clase, clase turística,
sí.
Gallinero, que
sí.
Es atrás,
y Dorapa.
Y parado.
¿Pero parado?
Después está sobrevendido también.
Claro.
¿Y cómo es?
Sentado con la zapata ahí.
Fondo.
En el baño, por ejemplo. Parado en el baño. O sentados.
O sentaditos.
Sí. Es mejor
que cuando alguien quiere usar el baño, pues sí, un momentito, espero que saco la valija.
La valija, claro.
Entra y el tipo se queda afuera y mira.
Sí. Pero no, usted no puede fundar una aerolínea así
es
como
una
así.
Una aerolínea que, ¿sabe qué? Es más segura porque volamos bajito.
Claro.
Pero eso no es más seguro.
A 25 más metros volamos.
Eso no es más seguro.
Señor, 20, 30 metros.
30 metros, 40 metros.
Tiene poca sustentación, eso no.
No, bueno.
¿Usted qué prefiere? Más mucho más seguro cuando estamos en
claro, que a 10.000 metros que te caes y
no
te...
No, señor, y además
no,
sí.
No pongas palos en la sala, loco.
A tan baja altura, además, para... hay ciudades,
bueno, la baja altura sirve incluso para orientarnos.
Para saber dónde estamos.
Sí. Nosotros hacemos un viaje de Buenos Aires a San Juan,
sí.
Cuando estamos llegando, Ya sabes.
¿Cómo se pone el
radar? Ya ves los carteles, la ruta que dice
San Juan
23. Listo, acabamos ya.
¡Qué loco! No es un auto, señor. Tiene un radar, un navegador automático.
Incluso hay una comunicación con la gente del suelo.
Claro, saludamos por la ventana. Vamos con la ventanilla abierta.
Con la ventanilla abierta.
Sí, señor, va a comparar.
Con la mano de acá.
Como un canchero.
¿No? Es un canchero. Y después, bueno, tiene también comida a bordo.
Sí.
La hacemos a bordo.
Pero no que le conviene subirla ya hecha la comida.
No va a comparar, señor.
No va a comparar. Eso es lo que le falta al avión.
Al avión, la comodidad de la cosa casera, señor.
Pues, el único lugar donde no hay cocineros es en el avión.
Bueno, sí, pero...
En todos los otros lugares está lleno de cocineros, como yo
la tele sobre todo.
La televisión sobre todo. Uno de cada dos programas es de cocineros.
No, bueno. No sé si tanto, señor, pero sí. En el avión... primero que no tiene dónde cocinar.
Porque... Un brasero, en el fondo.
No, una cocina económica.
Una económica, esa. Claro.
El problema, nosotros sabemos cómo manejarlo. Porque nosotros no ponemos ninguna olla, especialmente guiso, cosa líquida.
Sí, no.
Durante el despegue.
Y no, claro.
¿Por qué?
Porque se rebasa.
Se vuelca, te quemás vivo.
Bueno, sí.
Eso es lo primero que tienen que saber.
Pero eso ya lo saben hace mucho.
Entonces, bueno, cuando el avión se estabiliza arriba, ahí prendemos las hornallas.
Uh-huh. Hornallas,
perdón. Ya el olor.
Incluso
gente,
una...
dice, un momentito que ya está.
Una madre cocina en el avión.
Una madre cocina.
Sí.
La madre del piloto.
Sí. ¿Con qué prende las hornallas? Si no...
Con fósforo. ¿Con qué va a prender?
Se cree que somos...
¿Pero qué tiene? ¿Combustible? ¿No puede usted subir?
Sí, ¿qué quiere?
Pero no se fuego, puede.
Si no hay combustible, no hay fuego. No,
pero, sí, bueno, sí. Entiendo, pero es peligrosísimo.
Es más, si no hay combustible, no hay avión. Sacamos un poco de la nafta del avión y se la ponemos en la cocina.
La nafta de avión, ¿sabe cómo agarra?
Sí. Le va a agarrar toda la aeronave así. Mira, a mí no me resulta muy seguro eso. Quizás sea comida rica, no sé.
¿Y es casera?
La comida, digamos, un pucherete...
Sí. ¿Puchero?
No le faltará.
Un buen chivito ahí.
Y después tiene que levantar todos los platos que son descartables, todas esas cosas.
No son
descartables.
¿Cómo, loco?
Descartables, está loco.
Los uruguayos ya tenemos, sí.
Platos los guardamos, los lavamos. Vamos lavando los platos ya antes de llegar.
Sí.
Lavamos los platos, porque dejar los platos de un viaje para otro, antes lo hacíamos.
Sí, y después se te acumula. Yo, de la fila 1 a la 11, lavan los platos. De la fila 12 a la 20, secan. Y ya con eso estamos hechos.
No, la verdad me sorprende lo que me dice porque
bueno,
tampoco me parece higiénico. ¿Cuánto dura un viaje? Porque Buenos Aires tiene que cocinar, lavar los platos, no le cansa.
Buenos Aires San Juan estamos tardando 10, 8 horas.
Sí. Ah, bueno.
Pero hermoso, es mucho paisaje. Todo.
Bueno, sí, pero para hacer aviones es lento, me parece.
Puede ser.
Pero... Y si no, puede ser, no.
Bueno, no importa. Estamos en otro tema, que es el tema el dormir.
Sí.
En los trenes. Buenas tardes.
Ah, en los trenes.
En ese tren hay... ¿qué hay?
Tiene el servicio... tiene un coche cama también.
Claro, el camarote quiero.
El camarote.
Buenas tardes.
¿Lo quiere privado o compartido?
No, público.
No, señor.
Se llama asiento eso.
Porque usted lo puede compartir
con... Sí, con 41 personas.
Con otro pasajero, como el señor, por ejemplo.
Ah, sí.
Perdón.
Sí, bueno, a mí yo he tenido experiencias. Me acuerdo, en un tren de lujo... Había una convención muy importante. Ajá. En la Costa Azul.
La Costa Azul.
Y tuve que compartir un tren con un científico belga.
Ah, bueno.
Un camarote, éramos dos. Bueno, en determinado momento, vamos a dormir, preparamos las camas, ¿no?
Sí.
Y el tipo, ¿y si usted dónde duerme, arriba o abajo?
Sí.
Y le digo, no te me hagas el vivo.
Sí. No, señor.
Recién nos conocimos.
La cucheta.
Que recién nos conocemos.
Sí.
Ahora, yo no me desnudo delante de una persona así desconocida.
Pero si no se tiene que desnudar.
¿Cómo? No, no voy a dormir vestido, señor. Con la misma ropa que voy a dar la conferencia.
Bueno, pero...
Me queda toda llena de pelusa de la cantera.
Cama completa, y usted, cama completa es con, no solo en la sábana, sino con pijama, por ejemplo.
No, bueno, se puede ir a cambiar al baño un pijama, y si no...
Va a volver por todo el tren con el pijama.
Eso es un señor, también el calzoncillo contemporáneo, digamos.
Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué calzoncillos contemporáneos que tiene?
No, ese... Es una prenda de vestir que es casi un short, o el short de casi un calzoncillo.
No, señor, no sé. Si usted no alcanza A distinguir un calzoncillo de un short.
Está mal.
Es parecido, señor.
Bueno, más. No importa. A mí me gustan mucho los camarotes así para viajes
románticos.
Románticos.
Sí.
Bueno, muy bien.
Yo recuerdo un viaje también con. Discúlpeme, no que sea tan autorreferencial,
no, por
pero
favor.
Es una historia de amor que nunca podré olvidar.
Ah, bueno, nunca podré olvidar. Ya, así como lo dice.
Porque en realidad nació por error.
¿En serio? Como todas, claro.
Sí. Yo, bueno, tenía una novia que no me quería.
Ah, qué tristeza.
Y yo tampoco la quería.
Ah, entonces, ¿qué era eso?
¿Qué era una...
lo que se llama un matrimonio de conveniencia.
Sí,
como todo.
Bueno, muy bien. Entonces hicimos un viaje, incluso la estábamos pasando tan mal que resolvimos hacer un viaje juntos para pasarla peor todavía. Bueno, estábamos ahí discutiendo.
Sí.
Y le digo, voy al baño.
Sí, para que supiera nomás.
Voy al baño. No, porque nos contábamos todo.
Ah, bueno, pues... está bien, señor.
Teníamos una relación abierta en ese sentido. Sí. Si yo iba al baño, se lo decía.
Muy bien.
Y bueno, fui al baño, al fondo del pasillo, volví. Cuando volví, no sabía reconocer yo.
Ah, son todos iguales.
Son todos iguales.
Sí, los compartimentos.
Y abrí la puerta. Me da penumbra, entré en que se iba todo lo que era.
Sí, adentro.
Me acosté en la cama de arriba.
Me imagino, sí, claro.
La cama de arriba. Y me di cuenta de que mi mujer también estaba en la cama de arriba.
Qué lindo, bien, qué momento.
También estaba en la cama de arriba. Y. Me abrazó.
Guau, qué sorpresa. Sí, me ha llevado.
23 años que no me abraza.
¿Cuántos años?
23.
Pero señor, qué triste.
Entonces, bueno, yo por seguirle la corriente.
Sí. ¿Qué le cuesta?
Y estábamos amando, ¿no? Y en eso sobre la puerta entra un tipo y se acuesta en la cama de abajo.
No.
Qué mal.
Y ahí prendí la luz.
Claro.
Retírese, señor, le dije.
Está muy bien.
Indignado.
El tipo se levantó, ¿no? En short.
Un calzoncillo.
Un short que pronto se reveló como calzoncillo. Y miro a mi mujer que me estaba abrazando y no era mi mujer.
Se equivocó de lugar.
Entonces,
¿qué momento?
Dice, ¿qué hace usted abrazando a mi señora esposa? Bueno, le dije yo. No supe qué decir.
Claro, sí, bueno, claro. Pero, sí, diga que se confundió, que entró claro, por equivocación.
Claro, quise decir, mire, no piense que lo hacía, no sé, no puede. Y en eso se abre la puerta y entra mi esposa.
¡No!
Que había oído, había reconocido mi voz.
Claro.
¿Qué haces aquí?
Claro.
Para abreviar, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno, ¿qué está pasando aquí? Dijo el otro tipo, así en calzoncillos como estaba. Mi esposa, por otra parte, estaba enteramente desnuda.
Y la
en
mujer
ese momento entró el guarda. Dijo, ¿qué está pasando aquí?
Claro.
¿No? Y se abrieron las puertas de otros camarotes,
claro,
de personas que también salían casi desnudas y preguntaban, ¿qué es lo que está sucediendo? Y parece que, dice, ese degenerado, me señalaban, sí, irrumpió en un camarote mientras los esposos cumplían con el débito conyugal.
Mentira.
Bueno, finalmente todo se aclaró y resultó ser que este hombre también hacía 23 años que no tocaba a su esposa y, bueno, cada uno se quedó con la esposa del otro.
Bueno, ese...
una historia anodina.
Sí.
Bueno, y así... No diré que fuimos felices.
Bueno, pero surgió.
Pero fue un punto
así.
Un momento grato en un viaje, ¿no?
Bueno, sí.
Ese paquete lo vi, qué lindo. Me gustaría comprar ese paquete turístico.
No, claro. Bueno, pero esas son anécdotas del viaje.
Ah, ¿no viene pena con el paquete?
No, señor, no viene.
Yo estaba en el camarote de al lado.
Sí.
Fui, ¿se acuerda uno de los que preguntaban qué está pasando aquí?
Sí. No, mire, y nosotros tenemos en nuestro servicio de tren.
¿Cama total es
eso? Está todo en el cama total Cucheta, ¿no?
¿Perdón?
Está,
¿cómo se llama?
Cama total.
¿Cucheta se llamaba el tipo?
La mía,
la señora de Cucheta, sí.
Cucheta, señor.
Ah, lo mismo.
Sí, te estoy escuchando.
Los hermanos Cucheta. Tenemos señalizado en el piso con lucecitas, como los aeropuertos, ¿vio los, sí. La pista de aterrizaje?
¿Para qué?
Ah, sí.
Entonces usted sabe...
Pero yo no quiero aterrizar.
Bueno, pero usted va caminando. Usted iba... ¿A dónde había ido? ¿Al baño?
Sí, había ido al baño. Pregunta.
No, porque siguió de largo, no vio el baño para donde
pero,
iba.
Usted
tenía que ir para el otro lado.
Pero si los camarotes son todos iguales, señor. ¿Qué
claro, bueno, pero...
usted además sigue... hay más de un baño, ¿eh?
Sí, tiene uno en cada punta del vagón.
Ajá. Y bueno, haberlo dicho, señor, bueno, claro. Tarde, ¿eh?
Sí, y vio que tienen ventana también los baños. Los baños de tren son más amplios que los de los aviones.
Usted puede abrir la ventana.
Sí, señor. Sí,
incluso en las estaciones cuando paran, lo saluda la gente. Usted está en el baño y se le asoma. ¿Qué tal? ¿Este es el que va a San Juan?
Señor, métase adentro, sí, por favor.
Pareció por el sonda, dijo. Claro.
Bueno, y esos son de parte de los servicios ferroviarios.
Sí, usted sabe que hay mucha gente que se cuela en los trenes por la ventanilla de los baños.
Sí,
se meten en los baños.
Cuando pasa el guarda pidiendo los pasajes.
Claro, se esconden en los baños, quedan ahí. Bueno, han calculado más o menos que un 15% de los viajeros en tren viajan instalados en los baños para no pagar.
¿Tanto? 15%.
Se lo digo como guarda. Yo trabajo como guarda del ferrocarril.
Sí.
Hace muchos años. Empecé porque, ¿sabe por qué? Por el arrastre que tiene el guarda.
Ah, tiene mucho.
La mujer.
Sí, claro.
Pero si no lo quiere nadie, al chancho, no, le dicen el chancho.
Yo entraba en el, con el uniforme. Primero, el uniforme siempre entre las mujeres.
Por supuesto, sí, garpa.
Gris, uniforme gris, entallado. Yo me lo había hecho ajustar un poco. Con una gorra que hacía guarda.
Sí.
Y venía con
la máquina.
Con la maquinita para picar el boleto. Y entraba. ¿Boletos?
Ay, bueno, sí,
bueno.
Yo decía boletos y se oía como un suspiro. Por ejemplo,
a ver.
¿Boletos?
¡Ah! No puede ser, señor. ¿Qué es eso?
¿Qué? Haciendo el ruidito característico.
Sí, hacía ruidita.
Sí, me llama la atención.
Incluso que cuando yo salía con ella me decía, ¡ay, no se olviden la pinza! Sí, sí.
Claro. Y guardaba los...
Bueno, yo tenía un compañero que era un guarda muy temido, que entraba en el armado, iba.
¿Ah, sí?
Sí, te picaba el boleto con el rebote.
38.
Bueno, pero era otra época, que había más respeto por el guarda.
Sí, claro. Bueno,
a mí me invitaban al casamiento y se iba con el uniforme de gala.
Pero, ¿verdad? ¿Cuándo se lo saca el uniforme?
Era azul.
El de gala era azul, era sí, otro. Señor.
Azulengo, escrito en dorado, guarda. Entraba yo de acá con un reloj colgando, cada rato miraba la hora.
Por los 25 años de servicio le daban el reloj, claro.
Ah, mire, yo sí, creía lo que...
Ahora ya no es como antes.
No, me parece
no hay guarda.
Que
no va a comparar. En el avión debería haber guarda y seríamos todos mucho más felices.
No, ya abajo le hacen todo el chequeo.
Ah, hay guarda en el avión. ¿Cómo
hay
no?
Guarda.
No,
¿dónde va a haber guarda?
¿Qué? Si vos te colaste, ¿qué pasa?
Claro.
No, señor, eso lo controlan abajo, se supone.
¿Cómo? Sí, en el medio tiene que pasar un tipo.
Sí,
¿Listos? ¿Pase o no?
No, no lo tengo acá porque quedó
el tipo. Hay tipos que se van corriendo hasta la cola, ¿viste? Que van a
quedan bueno, cerrado.
Para terminar, ¿cuál es la última, lo más lujoso, lo más costoso en materia de...
¿En viajes?
En viajes en avión.
Bueno, usted sabe, en primera clase...
Ay, sí.
¿Qué? Se me hace agua a la boca.
Le dan además varios accesorios para el dormir, porque no es...
¿Cuál sería un accesorio? Por ejemplo, una almohada,
un
osito de peluche.
Un chupete.
Almohada, pantuflas.
¿Te duermes
con pantuflas? ¿Está loco?
Medias.
Yo me las saco para dormir. ¿Cómo se va a calzar para subirse a la cama?
No, pero le da el frío de la noche, le llaman.
¿El qué?
El frío de la noche.
Es un tipo...
Pero si está todo cerrado el avión.
Sí, pero le ponen el aire acondicionado con todo.
Si le dan al mango, ¿no?
Al mango.
Si a mí se me congelaron los dedos de las patas.
Le dan una frazadita. Digo frazadita por el tamaño, ¿no?
Ah, que le tapa una parte solo.
Y ahí sí, como las frazadas son iguales, a todos los pasajeros le dan del mismo color, la misma textura... Es difícil distinguir en la duermevela...
Claro, un pasajero de otro.
¿Y dónde termina la frazada?
Un pasajero y dónde empieza el otro.
Sí. Y la frazada de uno y del otro, porque de pronto el de al lado le tironea la frazada a usted.
Qué feo.
No es porque el asiento de tres no viene con una misma frazada.
No.
Como los tres chiflados y nos vamos dando vueltas.
No, quizás le toca un desconocido a usted.
Y bueno, ¿qué quiere? Que viaje
bueno,
un desconocido, un vuelo. Me haga un charter cada vez que tengo que venir a San Juan.
Le toca un desconocido y usted sabe que ahí, bueno, le toca convivir en esas circunstancias.
¿Sabe qué deberían hacer? Cuando uno se sube al avión o al tren, darle una pizzicata y dormirlo. Y adiós, chau, mi plata. Y sí, no protesta nadie.
Después no
nadie
lo puede despertar, señor.
Cosa suya.
No.
Bueno,
Bueno, mire, tenemos que ir cerrando acá porque...
¿Ya embarcamos?
Ya está embarcada toda esta gente. Está sobrevendido esto también.
Ya me parecía. ¿Sí?
Ahora, estos asientos de este colegio son también reclinables. Entonces, ha llegado el momento de hacer una breve pausa para dormir. En el transcurso de la pausa, personal especializado procederá hacerle
un besito de la buena
caricia, un besito de buenas noches y a referirles un cuento.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, la dura realidad de Elba Rodríguez, la ganadora de Masterchef. Entre la fama y la pobreza, todavía no cobró el premio y trabaja como enfermera. No le alcanza para comer y peligra su sueño de abrir un restaurante. Flor de la V anticipa el Día de la Madre. Seré muy feliz junto a mis hijos y levantaré una copa para recordar a Jorge Ibáñez. Además, Rochi y Tacho Riera separados. Payano, polémico y dramático. Florencia Peña busca el embarazo. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Soledad Villamil todos los viernes y sábados de octubre hasta el primero de noviembre inclusive. En vivo, todos los viernes y sábados de octubre hasta el primero de noviembre a las 21 horas, Soledad Villamil en el Torcuato Tasso, la mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506, Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo, www.torcuatotasso.com.ar.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Muy bien, estamos aquí en el municipio de Rawson, en la ciudad de San Juan, en la provincia de San Juan, debutando con La Venganza Será Terrible.
Sí, señor.
Muchas gracias, queridos amigos. Sí. Pero tenemos algunos, varios mensajes que nos han quedado. Saluda a mi amiga Mariela, que te escucha por primera vez. Feliz de estar con ustedes. Besote, a menos que se llame Besote, que hace este mensaje, no dice quién es. A Julieta, dice que el programa de la escalera es lo más. No agrego nada. Bueno, está Renzo el que pedía. Y ya hay gente que va pidiendo canciones, así que podríamos llamarlo al sordo, ¿no?
Bueno, muy bien. Vamos a arrancar las sillas de cuajo. a echar a las viejas y a comenzar el bailongo.
Y ya llega a la ciudad de San Juan, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cancel. Le acompañan esta noche a nuestros queridos maestros, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado prensa académico,
muy bien, vamos a proceder a la lectura de algunos pedidos. Aquí alguien que se identifica como anónimo le pide alguna de los Beatles, sospecho que alguna canción de los Beatles.
Claro.
¿No las habían hecho todas ya en Mendoza?
Las hicimos todas, pero
de nuevo.
Las vamos a hacer todas de nuevo.
Muy bien.
Mejor hagamos una.
A ver, o una sola, no sé.
Un, dos, tres. Help, I need somebody, help.
Para Martín y para la Peque, Barrio Reo.
Uy, Barrio Reo, a ver.
A ver si podemos.
Vengo a buscar esto.
le piden para Daniel Ríos y para la compañera del sur, que hoy en día es la más leal, un tema que yo cada vez que lo nombro hay un efecto de rebote, porque digo, muchacha, ojos de papel.
Coretos.
Despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de arroyo, no corres más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un coro. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Muy bien, muchachos. A ver, maestro, aquí le piden para El viajero de la isla y La pícola tartaruga, le piden Puentecito del río.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedras de las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Muy bien, maestro. Nos vamos acercando al final de este programa de hoy. Mañana volveremos a estar aquí en la escuela número 1, en Rawson, provincia de San Juan, con todos ustedes o con otros, ¿no? Para dejar que todo el mundo disfrute o no. Y le pido otro tema de profundo, hay gambre folclórica, que es Fat Bottom Girls.
Fat Bottom Girls.
De Queen.
¿Y de quién va a ser? No, no, de...
Bueno.
Con los tiros de antes lo hicieron. ¿Va?
Un, dos, tres, y...
Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red fire light. Oh, you gonna let it on.
Fat bum girls, you made the rock and roll go round.
I was just a skinny, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left along with Big Bob Penny, she was such a naughty nanny. Big, big woman, you made a bad boy out of me.
Oh, you're gonna take me home tonight.
Sí, nos vamos.
Muy bien, maestro. Vaya pensando con qué quiere irse despidiendo, pues ya estamos sobre el final del programa.
Usted sabe que yo soy como una deserción, ¿no? Y
está damnificado,
obviamente, ya se habrá notado al hablar que no puedo hablar, no puedo caminar, no puedo saltar.
A la dura espina,
pero así que digo, porque hubiera estado lindo hacer ¿Qué te parece, Cholito?, que es una canción de hondo contenido humano.
Sí, sí.
El de Rolón es un poco breve.
Vamos a hacer los dos.
¿El qué?
Liverpool. ¿Piden o el solero colorado?
Liverpool podemos hacer. Si
vamos a hacer los dos.
A ver los dos.
Haría. Vamos a hacer.
Después vemos qué hacemos.
Sí, pero ya lo tenés.
Yo Liverpool lo haría.
Ahora. Bueno, vamos a hacer Liverpool.
El demagogo.
San Juan estamos, te aviso.
¿Dónde habrán quedado las trompetas?
Un inconveniente, ¿no? Que enseguida.
En mi menor. En mi menor, porque si no.
Va a estar difícil.
Tenemos tiempo.
Cielo y azul son los colores de glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay, pero azul son los colores del glorioso Liverpool. Baila igual en la República Oriental del Uruguay.
Para despedirnos,
¿qué te parece, Cholito? ¿Quieres?
Ah, no, Rolón.
Rolón.
Rolón, señor. ¿Eh? Nos vamos con Rolón.
El Cholito Rolón.
Vamos a homenajear al licenciado Gabriel Rolón, que debe estar en la feria.
Sí.
Con esta canción que hemos compuesto para él.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, que mi negritita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós!
cambiar al...
al ritmo del pan dulce de rollo, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de rollo, de mi negritita guaracha. Al ritmo del pan dulce del olor.
¡Adiós!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2. En Buenos Aires la temperatura es de 20 grados 4 décimas, la humedad 70%. La presidenta Cristina Fernández deberá guardar reposo durante 48 horas. Esto es a raíz de un cuadro de faringitis, por recomendación de la Unidad Médica Presidencial, por lo cual deberá suspender sus actividades oficiales. Denuncian que las cuevas que están fuera del microcentro porteño mueven más dólares que las que están en la City. Lo aseguró el titular de la Procelac, Carlos Gonella, luego de los más de 60 allanamientos a casas de cambio y mesas de dinero. El gobierno porteño demolerá estaciones del Metrobús en Pompeya. Anunció que desmantelará dos terminales para crear un centro de transbordo. Una empresa farmacéutica advirtió que la vacuna contra el ébola llegará tarde para contener el brote de la enfermedad. La firma británica aseguró que para confirmar su eficacia deben esperar hasta finales de 2015. En tanto, dieron negativo los cuatro sospechosos de ébola en España. En San Lorenzo, Pablo Barrientos sufrió una molestia, así quedó descartado para el clásico contra Independiente. En su lugar jugará el uruguayo Martín Cauteruccio, lo que obligará a retrasar un poco a Leandro Romagnoli. En Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados 4 décimas, la humedad es 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Oh.
Las 2:05 pasadas, estamos en vivo aquí en Del Plata compartiendo la música del grupo The Manhattan Transfer. Este tema fue un puesto número uno impresionante, realmente uno de los temas más vendedores de este grupo, chico de New York. Y bueno, hoy estamos escuchando esta banda en gran medida, más allá de que la hemos traído habitualmente a lo largo de todos estos años de programa, por el fallecimiento de Tim Hauser, el líder del grupo, y quien fue el fundador también. Esta banda, vos sabés que Tim Hauser era taxista en Nueva York, y la banda se formó justamente porque subió al taxi Cheryl Bentine y se puso a conversar con él, le dijo que era cantante, él le dijo si podía cantar un poquito, él también le dijo que era músico, y a partir de ahí prácticamente nació el grupo de Manhattan Transfer, porque empezaron a conversar durante el viaje y se pasaron los teléfonos para a ver qué podía pasar si armaban un grupo vocal, y así fue, así se formó este grupo de Manhattan Transfer, que tuvo muchos cambios en su formación, pero todo el mundo reconoce como la mejor formación aquella de la década del finales de la década del 70 y década del 80. Justamente estamos escuchando este tema que es de ese momento. No fue fácil para ellos, no fue fácil llegar a donde llegaron. Se transformaron, ayer decíamos, se transformaron en el grupo más popular, del grupo vocal más popular, te podría decir, más famoso. Algunos puristas de los grupos vocales decían que no, que había mejores, pero nadie podía negar la popularidad de este grupo vocal, que en muchos casos permitió que mucha gente que no, a lo mejor no escuchaba este tipo de música, pudiera hacerlo. Calculá que estos temas rankeaban en el ranking Billboard y realmente hicieron que mucha gente pudiera acceder a lo que es un grupo vocal. En la década del 40 hubo muchos, tal vez los más conocidos fueron Andrew Sisters, pero también tampoco eran